Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Juan, querido, un placer recibirte.
¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien?
Hola, Juan, te extrañé.
Yo también te extrañé, Diego. Como ¿cómo miraba está? Ahí, sentía, ¿dónde estás, Diego? Lo extraño.
Estambul, ¿conoces Estambul?
Fui a Estambul,
sí, me recomendó lugares.
Pasé de camino a la India, hermoso. De hecho, llegamos y dijimos, che, qué bueno está esto, no queremos ir a la India.
Y estamos yendo a sufrir a la India cuando mira acá.
Mira acá, está todo lindo, está todo prolijo, el tranvía funcionaba bien. Corte A, Nueva Delhi, quilombo,
100 tipos viajando en el techo del tren.
Como, y vos con el nene, todos a punto de morir.
ojo con esclar para poder explicar todo con nazis.
Sí, Juan también hace muy bien. Puede andar. Te metés con una peli universal gigante. Uf. Y muy de adultos, me atrevo, obviamente es para chicos. Pero te decía antes, La Sirenita, Diego, sin una hija, capaz que no la ve, Toy Story la ve.
Exacto.
Sabemos todos,
sí,
los.
De hecho, la vi.
Chicos. Sí, claro.
Así que estoy a punto de ofender a mucha gente que es muy fanática de esta película.
¿Es tu propósito?
No es mi propósito, pero siento que. Es mi propósito.
Es un efecto colateral.
Es un efecto colateral, un poco.
¿Deseado o no deseado? Es lo que apunto.
No, yo desearía ser querido por todos y todas en el mundo. No,
te suicidas para mí si te quieren todos.
Eso es lo que yo, por lo menos, creo que quiero. Pero siendo una persona bastante irritante. Ustedes lo comprobarán en redes, ¿no? Hay gente que llega con la columna y después hay como hay una nube ahí, gente puteándome.
No es contigo, es con todos. Para mí.
Y ya debería darme cuenta que no puedo agradarle a todo el mundo, pero qué sé yo. Entonces ya me miedo que me preparo, me hago un poco de profecía autocumplida y digo, bueno, voy a ofender gente.
¿La 1 es representativa de la saga o cada una tiene un análisis?
Voy a hablar
vos
de toda la saga.
Ah, bien.
Que tiene unidad. Y también una especificidad en cada film. Pero empecemos por la 1, que cuando es escrita no es concebida como una saga, ni como una parte de una saga, ni nada por el estilo. Y pertenece, para poder entenderla, a un género cinematográfico muy definido, con muchas reglas, que es la body movie. La body movie, para que se puedan ubicar rápidamente, Tiempo de Valientes, Arma Mortal, Superbad. Películas donde dos varones heterosexuales, en una crisis de masculinidad, en general tienen un problema relacionado con la masculinidad, léase, lo dejaron las mujeres los engañan, le van mal en el laburo, no pueden ganar guita, tienen como una crisis de impotencia, de alguna manera, llamémosle, encuentran en esa amistad la manera de reparar el dolor. Hay opuestos que se complementan de alguna manera, que se odian al principio y que se quieren al final, y a través de construir esa amistad dejan atrás sus problemas con las mujeres, con el dinero, con lo que fuere. La body movie, en algún sentido, es como una respuesta a la comedia romántica. En la comedia romántica tenés opuestos que se atraen, que al final se dan un beso. En la body movie, el amor romántico queda en un segundo plano y lo que prima es la amistad fraterna. Ahora, lo que hay en Toy Story de la body movie es, ante todo, crisis de masculinidad. ¿Cuál es en Woody la crisis? Es el miedo a ser reemplazado por otro varón más potente. Woody está ahí, es un vaquero, y de repente llega el vaquero del espacio, llega el Space Ranger. Y entonces Woody dice, uy, hay uno que es más potente que yo, que la tiene más larga. Y se angustia. Esto replica en todos los ámbitos de la vida de Woody, porque él es el líder, está con la chica, con la pastorcita, que cuando lo ve a Buzz dice, ya encontré mi moving buddy. Pues están por mudar y dice, yo me mudo con este. Este es un toque del principio de la película. Está como.
No me acordaba
eso. No, yo tampoco me acordaba. Yo dije, la pastorcita estuvo siempre con
Woody. Claro, la vaquerita, Jessie.
Y la vaquerita. La pastorcita.
La mujer de Woody.
La pastorcita, que es la novia de Woody, cuando aparece vos, se sonroja y se abanica.
Se acalora
y le dice, yo estoy con este. Va a abandonar a su tipo, parece con el nuevo chongo. Entonces Woody está en una profundísima crisis de masculinidad. Que Buzz al principio parece no tener, pero a la cual Woody lo arrastra porque le hace notar que él en realidad es un juguete. Él no es un verdadero guardián del espacio, es simplemente un juguete. Entonces ahí Buzz tiene su crisis de masculinidad, que es también típica en un momento de la vida adulta. Te das cuenta que no sos un superhéroe, que te criaste jugando a Batman o a Superman y en realidad sos un paparulo más. Estás ahí, sos un tipo común y corriente. Una profunda crisis de masculinidad para vos, que se transforma en un juguete para niñas. En la escena siguiente aparece Juan, sí, como una muñeca tomando el té. Y
sentadito.
Se transforma en señor. Bueno, es la crisis de masculinidad de Buzz Lightyear. A través de Toy Story 1 se repara esto. Bueno, primero, ¿cómo? Haciéndose amigos. Entienden que no tienen que competir. Se hacen amigos y logran derrotar al malo, que es el niño de enfrente que hace explotar juguetes, y logran volver con su dueño, que es Andy. El primer punto que hay que señalar acerca de Toy Story, pero no solo Toy Story, son todas las buddy movies, es que las buddy movies son películas con un fuerte contenido homoerótico. Es decir, el objeto de deseo es otro varón. Que en Toy Story se ve reflejado, más allá de digo, las peleas, en cualquier, cuando se van a agarrar las piñas los chabones, porque hay una tensión ahí sexual mal resuelta, se quieren, se aman, se odian, se pelean, se cagan a trompadas.
Sí, es lo que pasa en UFC también, que hay gente peleándose, pero son dos varones en calzones, sudados,
tocándose,
abrazándose.
Como dice Chuck Norris, nadie, ni la persona más enamorada de vos, te mira a los ojos tan profundamente como otro peleador en el tatami.
Qué bien Chuck Norris lo resolvió.
Ahí. ¿Cómo se resuelve en Toy Story 1? El viaje en cohete. El viaje en cohete con el cual ellos llegan al final hacia el auto de Andy y vuelven
con estilo.
Caen con estilo, vuelan con estilo, caer con estilo, perfectamente, no es volar, esto es caer con estilo, es arriba de un cohete. Un cohete que es claramente, además si los ves abrazados ellos dos, está vos agarrándolo de la cintura.
Subiste una foto.
Subí ahí en mi Twitter, fotitos, está ahí, lo está apoyando, claramente están en un falo volador. No hay discusión al respecto de esto.
Pero no hay modo de volar de a dos sin estar uno arriba del otro.
Encima están atados porque son muñecos.
Podrían estar cada uno subido arriba. No importa, porque en la buddy movie siempre al final hay una escena que reemplaza el beso.
No tenía el concepto buddy movie y me vinieron 20 películas a la mente.
Apollo y Rocky en la orilla del mar.
Oh,
Nice Guys.
Ese abrazo.
Corren en cámara lenta para enfrentarse.
Eso es homoerotismo puro.
Total. Arma mortal, creo que la
dije. Arma mortal, tiempo de valientes.
Uno empieza a rememorar mil.
Yo no tenía el concepto de buddy movie.
Super bad, cuando los dos chicos al final están ahí en la cama y medio que se miran, no saben qué hacer porque ese es el momento. Es una película bastante heteronormada en el sentido de que a un montón de varones heterosexuales los deja tranquilos porque es como, amo a mi amigo. Quiero abrazarlo, pero no lo beso.
Salvo en Y tu mamá también, ¿no?
Ahí se corre un poquitito.
Ahí hay un poquito de jueguito.
Pero en la buddy movie siempre hay un deseo homoerótico que no es concretado del todo porque lo transformaría en una comedia romántica. La buddy movie, entonces, como está escrita para varones heterosexuales o heteronormados, al final no hay beso. Entonces, lo que termina solucionando la ansiedad de ser reemplazado es el encuentro con otro varón. Es lo que llamaremos en Toy Story el amor horizontal. Hay un remedio para la ansiedad. Esto es lo que une a toda la saga. Hay una ansiedad, hay una falsa solución y hay un remedio real. En Toy Story 1, la ansiedad es ser reemplazado por otro hombre. Uh-huh. Viene, de repente vas a reemplazar a Woody o no ser tan potente o tan grosso como creo. No soy un héroe.
Woody de hecho es todo flácido.
Sí.
¿No? Es todo laxo.
Es de trap.
Y el otro es más rígido, pero... También tiene problemas porque no funciona.
Claro, Woody es el especial, Buzz, que es más turgente, así. Se da cuenta, se le rompe el brazo, no puede volar, se cae, se rompe un brazo y se da cuenta de que él no es un héroe. La falsa respuesta es, en Toy Story 1, competir y eliminar al otro. ¿Qué hace el varón ante la crisis de identidad? Se caga a trompadas. Voy y lo desplazo al otro. Esa solución no funciona, por supuesto.
La falsa solución, claro.
La falsa solución. ¿Cuál es la respuesta de verdad? La amistad. La construcción de un vínculo fraterno y horizontal. En Toy Story 2, el problema es el paso del tiempo. Woody se deshichala.
Deshilacha.
Deshilacha, lo dije mal.
Está bien.
Deshichala es en
ese
en
es cuando le pasa otra
amo
cosa.
Amo al viejito que lo cose.
El viejito que lo cose. Él termina en una venta de garage y por eso es raptado por el malo de la película que lo quiere vender a Japón.
Es igual a la nata.
Que lo quiere vender a Japón a un museo. Entonces ahí el miedo es deshilacharme, envejecer, volverme despreciable o no querido para el otro porque estoy viejo, porque estoy inutilizado. La falsa respuesta, ¿cuál es? La gloria y la posteridad. Hay una posibilidad de irse a Japón a un museo. Que en un momento Woody dice, sí, yo fui una estrella, yo salí en la revista Time, había muñecos con mi cara. ¿Qué? No necesito a mis amigos, no necesito a vos, me voy a Japón.
Qué bueno, había muñecos con mi cara.
Hay un gran momento en el cual Woody se ve su cara en una revista y dice, no, pará, yo soy una estrella, no necesito a mis amigos. Bueno, Woody se da cuenta que sí lo necesita y la respuesta cuál es, de vuelta la amistad, de vuelta la construcción de un vínculo fraterno. En Toy Story 3, el miedo es a que el otro crezca, no a yo volverme viejo, sino que el otro se va a la universidad, se va Andy, y ¿qué me pasa a mí? La falsa respuesta en Toy Story 3 es el líder carismático. el líder mesiánico, la utopía, la idea de que en realidad yo no necesito a mi familia, a mis amigos, a mis afectos, yo no necesito un movimiento, un ideal, una construcción social colectiva en la cual encaramarme, que es lo que sucede en la guardería Sunnyside, personificada por el oso Lotso. Pero esa es la falsa respuesta, por supuesto, porque la verdadera respuesta es la amistad. Siempre es la configuración de un vínculo fraterno, simétrico, positivo, y no seguir un líder mesiánico, y no volverse famoso, y no echar al otro a codazos como en Toy Story 1. Ahora, el amor horizontal, llamémosle, no es el único tipo de amor que atraviesa Toy Story, que es, tenemos la amistad, y también tenemos lo que llamaremos el amor asimétrico. Hay una especie de amor raro, que es el que tienen los juguetes por los niños, que es donde Toy Story recibe más críticas en realidad. Porque hay un amor que, de alguna manera, es correspondido, pero es muy asimétrico. Los juguetes están para los niños, de una manera en que los niños no están para los juguetes. Ahora, acá es cuando Toy Story se empieza a poner un poquito más profunda y un poco más densa y un poco más oscura. Andy no tiene papá. Está inexplicado por qué no tiene papá, pero Andy no tiene papá. Entonces, la ausencia de los juguetes se vuelve, sobre todo en Toy Story 1, se vuelve más terrible porque los juguetes vienen a reemplazar al padre, de alguna manera. Esos varones fallidos que andan ahí a los codazos es donde Andy deposita su deseo de padre. Cuando esos juguetes se van, hay una angustia muy grande. Es una escena terrible en la cual él duerme con el sombrero de Woody y sin sus juguetes. Ese amor asimétrico, incondicional, que por supuesto no le gusta mucho a la contemporaneidad. En la contemporaneidad hay algo de, bueno, somos compañeros, todos somos iguales. La idea de un amor asimétrico, de un amor incondicional, es un poco incómoda. Hay una crítica medio filosurda, para decirlo de alguna manera, donde dice, no, Toy Story es capitalismo porque los juguetes están con los dueños. No sé cómo me salió así. Porque,
como si fuera la patronal.
Claro. Está bien el tono. No,
para mí lo vi el filosurdo.
Bien, diciendo, están con sus dueños. Pero en realidad, los juguetes no están con sus dueños, están con sus niños. Y lo que hacen no es pertenecer, sino dar un servicio. No es explotación, es amor incondicional.
Total.
Ese amor incondicional que tienen los juguetes por los niños es el amor de los padres por los niños. Esta es la jugada que hizo Pixar y por la cual, una de las razones por las cuales Toy Story es tremenda, es que los padres estamos compenetrados porque los padres somos los juguetes. Esto no es para que hagan una teoría Pixar, esa de que en realidad Woody es el papá de... No, no. Uh-huh. Diciendo, metafóricamente, el sufrimiento de los juguetes en toda la saga de Toy Story es el sufrimiento que tenemos los padres frente a los hijos.
El hijo se va a ir y va a dejar la casa.
Exactamente, eso es Toy Story 3.
El por sufrimiento eso. De... vacío.
Es pero... lo que está pasando a vos ahora, que Lucas está poniendo a vivir solo.
Pará un poco. Sabe todo.
Pará, Woody.
En la 1... el sufrimiento es más bien del padre divorciado que se enfrenta a que haya otro héroe masculino en la vida del hijo.
Claro, el novio de la madre, ponerle un...
Hay otro ídolo.
Claro.
Hay otro ídolo. Por ahí es el novio de la madre. No sabemos quién es
el mejor amigo, un profesor de colegio, quien sea.
Un profesor de colegio.
Un referente que no sos vos.
Hay un referente que no sos vos.
De hecho, hay body movies con ese argumento. Con el tipo divorciado y la
referente
nueva
afuera, sí, claro.
En la número 2 es me estoy poniendo viejo. Ya no es el problema que hay otro compitiendo, sino que yo estoy entrando en decadencia y yo, que era la gran figura para mi hijo, digo, lo que siente Woody frente a Andy, yo que era todo, de repente...
Soy defectuoso.
Claro, se me rompió un brazo, estoy medio cachuzo.
He escuchado en padres como, ya no me ve como un superhéroe.
Ya no me ve como un superhéroe. Se dio cuenta, Carlos, de que tenés el brazo roto. Siempre estuvo roto el brazo.
Claro, pero... esa panza la tenés hace 15 años igual.
Pero en un momento el hijo compró la ficción del padre superhéroe y hay un momento en el cual el hijo crece, el papá se vuelve viejo y el hijo empieza a mirar diciendo, bueno, mi papá quizás era un poco más náhuatl de lo que yo creía. Y finalmente los hijos se van. Los hijos se van en la 3 y ahí hay una angustia que a ver cómo resolvemos, que finalmente tiene que ver con, en Toy Story 3, tiene que ver con, por supuesto, con el encuentro de la amistad y con servir a otros niños. Ahora bien, este amor asimétrico funciona todo el tiempo apoyándose en el amor simétrico, en el amor horizontal, es decir, el amor de padres e hijos o de dueños con juguetes genera todo el tiempo chispazos por el paso del tiempo y constantemente hay que volver a apoyarse en otro tipo de amor que tiene que ver con el compañerismo, con la lealtad, con la fraternidad. Puede ser con la pareja, los amigos, lo que sea, porque ese vínculo asimétrico, el paso del tiempo lo destruye constantemente. Ahora bien, lo que el tiempo destruye constantemente es la vida. Ese vínculo asimétrico que se va armando entre padres e hijos es el ciclo vital. Y en un momento, el gran miedo del papá no es que tu hijo deje de quererte o que tu hijo se vaya de la casa, sino que te vas a morir. Vamos a escuchar el audio del final de Toy Story 3, que es cuando los juguetes finalmente se enfrentan al incinerador. Están por ser quemados todos. Se están por transformar en basura, que es lo peor que le puede pasar a un juguete en Toy Story. Son ¿Ahora qué le dice la vaquerita a vos? Es una escena tremendamente dramática.
Sí, sí, total.
Porque los juguetes finalmente se están enfrentando al verdadero enemigo, que es el paso del tiempo y es la muerte, que se vino manifestando de a poquito en otras cosas, en el hijo que crece, pero ahora se viene la muerte de verdad. Y frente a esto, los juguetes, ¿qué hacen? Se dan la mano.
No.
Los juguetes eligen morir juntos. Y cuando están por morir, cambia la musiquita y aparece desde el cielo algo que los salva, que nadie estaba esperando porque se habían ido los muñequitos. Aparece algo desde el cielo que los va a salvar, pero los va a salvar no porque sí. Esta escena es muy importante porque tiene una connotación metafísica importante. Todo está empezando en el momento en que Woody cierra los ojos, que es ahora, y dice: voy a morir. El héroe se da por vencido. Lo salvan y aparecen los hijitos. ¿Y qué dicen los hijitos? Aparece la garra. Que la garra los puede salvar a todos los muñecos de Toy Story porque están juntos. Es decir, no fue una casualidad. Porque eligieron morir juntos, porque pusieron la amistad adelante, la posibilidad de salvarse, es que se salvan finalmente. Entonces, la amistad en la película de Pixar no solo te permite enfrentar cada etapa de la vida, sino que al final también te salva de la muerte. Voy a terminar leyendo un texto sobre la amistad, y con eso termina la columna de Toy Story 1, 2 y 3. ¿Dónde están tus amigos ahora? Los que te conocen desde antes de que existiera Instagram, desde antes que existiera Internet. Los amigos cuyos teléfonos todavía sabés de memoria, sin el 4 adelante. Sabés quiénes son, pero ¿sabés dónde están? Los amigos que viajaron con vos, los que conocen las casas de tus padres, los que te vieron vomitar. ¿Cuándo fue exactamente que se convirtieron en un contacto de WhatsApp? No son los amigos del trabajo, no son los padres del colegio, no son los amigos que hiciste después de publicar, y tu pareja no cuenta. Si ella es tu mejor amiga, entonces quizás no tengas muchos amigos. No hubo un problema ni un día concreto. Te fuiste separando de a poco, por pereza, por diferencias, por rencores que no supiste hablar. Te ofendiste por cosas, pequeñas o grandes, cosas que de chico te hubiera sido muy fácil perdonar. Por guita, por amor, por política, porque de pronto el otro no lleva la misma vida ni compra las mismas cosas que vos. Creíste que así estabas mejor. ¿Dónde están las casas de las que nunca supiste la dirección, pero a las que siempre supiste llegar? ¿Quiénes fueron a todos tus cumpleaños? ¿Quién se alegra sinceramente cuando te va bien? ¿Quién se acerca cuando te va mal? ¿Dónde están tus amigos ahora? ¿Crees que lo sabes porque lo viste en Instagram? Te estás quedando solo. De a poco, despacio, sin ruido. Tenés la semana llena, estás a full, tienes un texto que entregar. Con los hijos se hace muy difícil. Cuando tengas el hombro descosido, ¿a quién vas a llamar? Cuando descubras que no sos el único ni el preferido, cuando saltes y te rompas y descubras que no sos un guardián espacial, ¿quién te va a arreglar el brazo roto? Cuando se acerquen las llamas del incinerador, cuando sientas el calor del fuego en la cara, cuando creas que no hay salida, ¿a quién le vas a dar la mano? Apaga la computadora, apaga el teléfono. ¿Dónde están tus amigos ahora?
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.